Había un psicólogo católico de Holanda y americano que se llama Conrad Bars, y un asociado, también doctora de psicología, Anna Turua. Conrad Bars vivió en Europa durante la guerra, Segunda Guerra Mundial, y por contradecir los nazis, fue enterrado en uno de los centros de concentración y sobrevivió. Llegó a este país con su doctorado basado en la psicología, integrado con la teología de Santo Tomás Aquino. Y lo que él explica en sus libros, y sus hijos ahora continúa ese legado suyo, es que a lo más profundo de todas las enfermedades psicológicas, fuera de un imbalance químico, es la falta de afirmación, la falta de amor. Cuando no hay amor, el ser humano sufre, porque sabemos que Dios nos ha hecho en amor, para amar y para ser amado. Y cuando no somos amados, esa falta de causa trauma, trauma psicológico, trauma espiritual, trauma mental. Porque el ser humano desde su nacimiento sabe, hasta su concepción, sin amor muero. Necesitamos amor. Y yo creo que para muchos de nosotros, todos pues, hemos sufrido una falta de afirmación en nuestras vidas. Hemos sufrido de mucho falta de amor. Padres que eran agresivos, uno contra el otro, con griterías, puños, violencia física, emocional, verbal y hasta los niños. Padres que eran alcohólicos, adictos. O al otro extremo, faltamos el amor por la agresión de la apatía, de ser pasivo. Padres presentes que nos ignoraba totalmente como no existíamos. Y los niños lo sufren casi peor que el abuso físico. He tenido hispanos que me han dicho, padre, yo sufría tanto en mi vida. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Te pegaban? ¿Te abusaban? No, al opuesto, padre. Mi papá estaba ahí, mi mamá estaba ahí, pero yo vivía como para ellos ni existía yo. Y cada falta de mirada, cada falta de hablar, cada ignorar sus lágrimas, sus heridas de parte de los padres, era peor que puños, me decía. Ojalá, padre, que mi papá por lo menos me pegaba, porque tenía por pegarme admitir que yo existía. Son dos extremos, pero refleja un falta de amor abusivo, agresivo, horroroso, traumático. Y dice Conrad Bars, pues de ahí surgen las enfermedades mentales. Y gente herida, herida gente. Y a veces buscamos la religión como una pastilla. A ver si la oración me quita este dolor de falta de amor, de afirmación. Y lo practicamos como un drogadicto en cómo rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito eres entre las mujeres, bendito eres el fruto de tu vientre. Padre nuestro que estás en el cielo, que estás en el cielo. Nadie habla así cuando están enamorados. Nadie. Pero rezamos y usamos la religión como una pastilla para calmar el dolor de la falta de amor. Hagamos cosas, rituos, pero el corazón está despegada. Porque después de tantos años de faltar amor, nosotros pues tratamos de sobrevivir y se ponen nuestros corazones duro como piedra para que cada falta de amor no nos herida más. Y luego terminamos siendo lo mínimo que pueden amar. Y es cuanto lo necesitamos. Y seguimos en esa vida dolorida, destruido, sufrido por la falta de afirmación. Y seguimos sufriendo hasta en la práctica de la fe, despegada de una integración, porque la religión es como una práctica, otra obligación, miedo de no ir al infierno, obligado por los padres, el esposo, la esposa, y seguimos la misma miseria. Decía Santa Teresa de Ávila, Señor, sálvame de los santos de caras largas. Porque se encontraba muchas religiosas enojadas, necios, rencorosas y sacerdotes también abusivos, llenos de ira y, pensando que pues son muy santos, muy religiosos, muy practicantes, pero no, eran miserables igual. Señor, sálvame de algunos de tus seguidores, digo yo. Y yo he trabajado en el mundo, en los veranos entre high school y el colegio, la universidad, en muchos diferentes lugares, en diferentes tipos de trabajos, pero te digo, 19 años de sacerdote, la gente más herida y más que heridan, la gente que más me da miedo, la gente que más ha causado daño en mi experiencia, ha sido gente en la iglesia, no afuera de. Porque nosotros no hemos escuchado la invitación de Jesús hoy y no lo hemos aceptado. Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Pero mis padres no me querían. Permanezcan en mi amor. Pero mi esposo me dejó. Permanezca en mi amor. Pero mis hijos no me hacen caso. Permanezca en mi amor. Cuando faltamos ese amor, pensamos que la vida religiosa, el sacerdocio, o el matrimonio, o los niños, le van a sanar. Pues voy a juntarme con este, a ver si me quita este dolor de falta de amor. Pero la lujuria parece amor al principio. Y ambos ahí tienen beneficios por los sentidos, el placer. Pero luego se da cuenta que, me mintieron, esto no es amor. Me está usando, y yo a él y él a mí. Y seguimos buscando, bueno, en mis hijos voy a tener un amor incondicional. Y con el tiempo se da cuenta que ni ellos te pueden satisfacer. Solo Dios. Ni el sacerdocio, ni la religiosa, ni matrimonio, ni hijos. Porque Dios nos ha hecho para Él, solamente en Él podemos descansar. Por eso nos manda, permanezcan en mi amor. El día que se da cuenta que tu esposa no te va a cumplir, que tu esposo no te va a cumplir, que tus hijos no te va a cumplir, que siendo sacerdote no me va a cumplir, es un gran día de bendición. Porque así podemos por fin reconocer que junto a Cristo, por amor a Cristo, todo se puede. Solo Él me puede cumplir, ni un novio, ni dinero, ni salud, ni apariencia, ni un buen cuerpo, ni buen troca, ni casa, nada, solo Dios. Pero seguimos de una cosa a otra porque somos heridas y seguimos heridiendo porque faltamos esa afirmación en lo cual los seres humanos crezcan y florezcan. Yo recuerdo cuando yo enseñaba summer camp. Tenía niños de 4 o 5 años y me impresionó. Eran como esponjas. Cada experiencia que tuvieron le formó. Sabemos por estudios psicológicos que hasta los 6 años sus experiencias buenas y malas lo forman de una manera como permanente. Y me di cuenta que eran muy sensitivos. So, en ese summer camp tenía yo 2 reglas. Have fun, que se divierten, y don't do to others what you would have them do to you. No hagan los demás lo que no quieren que le hacen a ti. 2 reglas, nada más. Siempre se recordaba la primera, ¿eh? Have fun. Pero luego cuando empujaba a otro niño y le llamaba la atención y le preguntaba cuáles son las reglas, have fun. No, el otro, no haga a lo que el otro haga, a lo que tú hagas, que hagas él, que te haga a ti, que haga él a ti, a él. No. A ver. ¿Usted quiere que alguien te empuja así? No, pues no lo haga a otros. A la esquina, 5 minutos, time out. Pero a veces venían llorando. Y yo decía, ay, qué alegría verte hoy. Estás preciosa, te quiero. Qué alegría que estás con nosotros. Y se van brincando y riendo de un momento a otro. Responden porque todavía no han sufrido tanto. Todavía tienes inocencia. Y se nota que con un poco de afirmación se cambian totalmente. Con un besito, un abrazo, un te quiero, te amo. Qué alegría que estás aquí conmigo. Pues lo transforman. Pero con los años y los sufrimientos y la falta de afirmación nos ponemos bien duros. Bien duros. Y ya ni podemos amar ni aceptar amor. Porque tenemos más miedo de ser herido que el miedo de ser amado. Y seguimos lo mismo. Por eso Cristo nos invita, permanezcan en mi amor. ¿Y cómo mire eso? Primero la oración. La oración, dice los santos, es yo miro a Él, Él mira a mí y sé que soy amado y descanso. Cuando crecemos en los niveles de la vida espiritual, llegamos a un momento que se llama la contemplación, que es el nivel más alto de oración, donde hay pocas palabras. Solamente estando en la presencia del otro y sentir ese amor, movimientos de corazón. Al principio aprendemos oraciones verbales, memorizadas, y aprendemos cómo rezarlo de corazón con amor. Luego entramos en meditación, usando la memoria de la mente, de imaginar yo en los misterios de la vida de Jesús. Y de ahí Dios comienza rezando a través de uno y ya no hay palabras, solamente movimientos del corazón, de las entrañas. Y estamos sintiendo y moviendo en ese intercambio y diálogo sin palabras. Ustedes pues saben a parejas que han estado casados juntos muchos años. Cuando comienzan su noviazgo, quieren salir a hacer esto, el otro, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Pero después de los años ya se conocen, no tienen que salir. Sentado uno al lado del otro sin decir ni una palabra, cómo se levanta, cómo se siente, cómo se respira. El otro sabe si está enojado, alegre o lo que sea. Se saben sin decir nada. Hay una conversación sin palabras. Y eso es donde Dios quiere llegarnos en la oración, de estar como un niño en la falda del Padre Celestial, durmiendo, descansando, seguros, sin miedo. Como la imagen de la Virgen patrona de Puerto Rico, la Divina Providencia, Jesús dormida en su falda, ella en su trono, protegido, descansando, siendo amado. Así es la oración, que aprendemos cómo rezar solamente estando en la presencia de Dios, sabiendo que Él me ama como soy. Y aceptar ese amor. Y ser transformado, porque cuando aceptamos ese nivel de amor, luego amemos, no porque la gente me inspira, no porque me hacen lo mismo, sino porque así Dios me ama, así voy a amar a los demás, aunque no lo merecen, como yo no lo merezco el amor de Dios. Y luego la práctica de la religión es algo gozoso. No hay... La energía no acaba y hay alegría en todo y amemos a lo extremo, no porque la gente lo merece, sino porque es quien soy. Soy hijo, hija de Dios, quien es amor, y al permanecer en su amor quiero vivir como Él y hacer como Él. Todo cambia. ¿Cómo parece ese permanecer en mi amor en la familia? Muy sencillo. Ya hemos hablado de este mismo capítulo, Juan 15, la semana pasada. Lo primero, lo básico, lo mínimo, lo esencial, es cumplir los mandamientos. Y segundo, estar comulgando, recibiendo la Santa Eucaristía frecuentemente, confesando regularmente, libre de pecado mortal. Sin eso, no alcancemos. No hay lo básico, la fundación para permanecer en su amor. Nos dice hoy: ustedes son mis amigos si cumplen lo que yo les mando. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Luego, lo ponemos en práctica. Presencia con tus hijos, besos, abrazos, tiempo sin celulares y televisor, compartiendo, mirando ojo a ojo. Abrazos, besos, te quiero, te amo, eres mi querida. Entre los esposos lo mismo, dentro del sacramento de confesión. ¿Ah? Cuando ponemos eso en práctica, van a ver cómo sus hijos cambian. Porque han sufrido mucho, aún jóvenes, y ya los teenagers están llenos de rencor y están tan enojados y te empujen constantemente. Pero sigue, no pare de darle besos. Corre detrás de ellos y pongan al piso y abrázalo y béselo aunque no quieren. No a la fuerza. No violentamente, pero sigue persistiendo y va a ver que es más barato y a veces más efectivo de tener que llamar a la policía porque viene, o tener que llevarle al psicólogo porque viene, o tener problemas con y tener que pagar a un abogado porque viene. Hombre, si quiere ahorrar cientos y miles de dólares, deja de ignorar tus hijos, juega con ellos. Háblanles, bésanles, abrácenles, Aprende lo que a ellos les gustan, aunque tú no les gusta, y comparte esas experiencias. O si no, vete a trabajar mucho más porque vienen los costos ya pronto. Es tu decisión. El amor sana, el amor libre, el amor transforma, el amor reconcilia. El amor es una experiencia de la redención, de la experiencia humana. Hoy Cristo nos invita, permanecen en mi amor. Se hacen por los mandamientos, la Eucaristía y la práctica de amar. Y cuando lo vivimos, todo cambia, comenzando con nosotros. Todos hemos sufrido la falta de afirmación. Algunos traumáticamente, otros menos. Pero todos lo hemos sufrido. Por eso Cristo les invita, permanezcan en mi amor. Y ve, cuando tú me permitas que te amo, todo cambia, todo sana. Y deja un legado, en vez de heridas y más falta de amor, un legado de alegría. Porque cuando permanecemos en su amor, ese gozo divino que es suyo termina siendo lo nuestro. Y lo vemos en nuestros hijos también.